con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio informativo que hoy tiene un carácter especial, en conmemoración del vigésimo aniversario de una organización, como es el Centro de Investigación para la Paz. El programa de hoy está producido conjuntamente por Radio Nederland, la Radio Mundial de Holanda, y por la Red con Voz. Si os parece, comenzamos ya esta edición especial del informativo con voz de hoy.
Bueno, bienvenidos a este programa especial que realizamos dos instituciones, Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, y la Red con Voz de España, con motivo de los 20 años del Centro de Investigaciones para la Paz en Madrid. Nuestros invitados son la señora Manuela Mesa, directora del Centro de Investigación para la Paz, el general en retiro Alberto Piris, analista del centro, y el profesor Robert Matthews, de la Universidad de Nueva York, del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe. Está conmigo el director de los informativos de Red con Voz, Rafael Cuesta. Rafael.
Un saludo, Pepe. Pues si les parece a nuestros oyentes y a los invitados, comenzamos directamente con las preguntas. 20 años de esta organización, 20 años de CIP, una organización que de alguna manera es contemporánea a una nueva era, una nueva etapa dentro del mundo, bautizada con el nombre de neoliberalismo. ¿Cómo ha analizado, cómo ha vivido toda esta época el CIP, una época de cambios, una época de conflictos? ¿Cómo se lleva eso de ser contemporánea de algo que puede marcar el futuro de la historia?
Señora Manuela Mesa.
Bueno, hace 20 años, cuando surgió el centro, era un momento muy especial. Era un momento en plena Guerra Fría, era un momento en el que había una gran preocupación por parte de los movimientos sociales en torno a ese rearme que existía entre lo que eran los dos bloques, la Europa del Este y la Europa del Oeste, entre dos bloques, y en donde la única alternativa que daban los gobernantes era el rearme nuclear. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y ahora habría que decir que las amenazas son muy diferentes. Entre otras cosas, no existen dos bloques, existe un poder únicamente, un poder hegemónico, y existe una situación en la que hay nuevas amenazas muy distintas a las de hace 20 años. Por lo tanto, también un centro como el nuestro es un centro que busca respuestas distintas a las que se buscaban hace 20 años.
A propósito de los primeros tiempos, cuando hablamos de 1984, en realidad apuntaba la esperanza, ¿verdad? Estábamos a punto de terminar con la Guerra Fría, se estaban empezando a terminar las dictaduras en América Latina y todo el mundo pensaba que se abría una época de prosperidad y que el dinero que se gastaba justamente en el enfrentamiento iba a servir para el desarrollo. No ha sido así. ¿No es de una u otra manera también un fracaso para una institución que apoya la paz?
Bueno, realmente una institución no se puede responsabilizar de algo tan omnipresente como es lo que entonces se llamó el dividendo de la paz. Pensamos que el desarme, pensamos que la reducción de la tensión militar entre dos mitades del mundo iba a liberar unos dividendos que se podían dedicar a la cultura, a la puesta en marcha de sistemas de mediación pacífica de los conflictos, y todo esto durante un momento muy breve, visto desde la perspectiva actual, nos abrió como una especie de arco iris, diciendo, estamos llegando al final de la necesidad de un centro de investigación para la paz. Bueno, lamentablemente no ha sido así, al contrario. Al desaparecer esa tensión que enfrentaban los dos bloques, de la que acaba de hablar Manoli, pues lo que quedó al descubierto fueron todos esos conflictos que se extendían por todo el mundo, en América Latina, Centroamérica, por ejemplo, en África, en Asia, y quedaron descarnados y con su más plena virulencia. Le voy a recordar solamente un ejemplo. Justamente cuando nacía el CIP, se estaba empeñada la guerra para recuperar Afganistán contra la Unión Soviética. Se estaba alimentando a los talibanes. Se estaba generando el monstruo que hoy está asustando al mundo, que es Bin Laden. Es decir, con vistas a un residuo que era intentar arrancar de las garras de la extinta Unión Soviética un territorio como era Afganistán, se estaba creando el gran problema que ahora está afrontando la humanidad. Cuando se acabó, cuando se tuvo que retirar la Unión Soviética de Afganistán, lo que ocurrió que fue que se quedó libre para que allí ocurriera cualquier cosa. Entonces, se estaban generando los monstruos que nos están asustando hoy.
Escuchaban al general Alberto Piris.
Conflictos que a lo largo de estos 20 años uno observa y es difícil tener una vista completa de cuáles son las causas, los contextos. Es importante trabajar las estrategias para explicar de una manera clara al mundo qué es lo que está pasando, cómo se está viviendo todos estos cambios, todo este proceso de cambio, qué estrategias ha seguido una organización como el CIP en todos estos años para explicar, para intentar que la gente sepa cuáles son los contextos y las causas de las cosas que realmente están pasando en el mundo.
Profesor Robert Matthews.
Bueno, la verdad es que como no estoy aquí trabajando con CIP, puedo tratar de contestar un poco por mi experiencia. Yo me han cargado con muchas tareas aquí, incluso cosas que consideraba al principio fuera de mi campo. Mi campo es Latinoamérica y la Guerra Fría y la política exterior en cuanto a Latinoamérica. El primer libro que saqué con Mariano Aguirre, que era exdirector de CIP y con el CIP desde el principio, fue sobre guerras de baja intensidad que abarcaba Angola, Libia, Afganistán, igual que Nicaragua, que era mi especialidad. Yo siempre he tenido no solamente respeto, sino un poco de asombro de la manera en que CIP ha sido en la vanguardia de lo que estaba pasando y que iba a pasar. Por ejemplo, el año pasado me pidieron un artículo sobre Irán y Corea del Norte. En el momento que algunos académicos y expertos estaban hablando de esas amenazas y los programas nucleares, etcétera, pero en general en los periódicos fue más o menos desconocido, y claro que no sabía mucho porque era fuera de mi campo, pero me empapé un poco en el tema, hice el artículo y ahora yo creo que sería eso fue para el anuario. Yo diría que otro artículo sobre la misma cosa sería aún más importante hoy que el año pasado. Es decir, que sí había adelantado, había anticipado el fenómeno del auge de Irán en la región del Golfo de Pérsico y la amenaza mucho más grande que Irak, muchas veces más grande que Irak en la península coreana. Así que yo creo que esto, considerando que el CIP no tiene los recursos de las grandes instituciones en Estados Unidos, especialmente los de la derecha, como el Heritage Foundation y el American Enterprise Institute y so forth, para mí muestra el talento y el grado de profesionalismo y sofisticación que existe en una organización relativamente pequeña comparado con nosotros.
Yo quisiera preguntarles a los tres una reacción sobre la actualidad. Hay momentos en la historia en que ciertos términos, ciertos movimientos gozan de más popularidad que otros momentos en la historia. Hoy la paz no es fotogénica. Si uno toma en cuenta las opiniones de los que realmente deciden en este mundo, estamos frente a un momento en que lo que importa aquí es que la razón se imponga a través de las armas o la sin razón se imponga a través de las armas. ¿Cómo enfrentar un movimiento de esa naturaleza cuando los contendientes son tan desiguales? Es decir, si nos asombramos de las relaciones entre el tercer mundo y el primero, en estas relaciones de fuerza a favor o en contra de la paz, las distancias son aún mayores. General Piris.
Bueno, sucede lo siguiente, es decir, por ejemplo, las últimas estadísticas de Naciones Unidas muestran que en esos 20 años que estamos ahora conmemorando, ha aumentado enormemente la diferencia entre pobres y ricos. Incluso los pobres son cada vez más pobres y además vemos que empiezan en algunos casos a apoyar con sus formas de actuar pues las grandes amenazas que caen sobre los ricos. Es decir, no es que el terrorismo proceda del mundo pobre, pero la pobreza alimenta el terrorismo. Y por otro lado, el mundo rico empieza a mirar con desconfianza cada vez mayor unos fenómenos sociales que siempre han ocurrido en la humanidad, como es la inmigración, como son la búsqueda de unas condiciones mejores de vida, y se empieza a crear un recelo que evidentemente va contra la paz. Es decir, no puede haber idea de que un centro de investigación estudie formas de avanzar todo el mundo hacia la paz partiendo de la base de que ciertamente los poderes que hoy día mueven el mundo pues recurren a la guerra, recurren a la violencia, recurren a la amenaza, no solo la amenaza, vamos a decir, de los ejércitos, como ha podido ocurrir en Afganistán recientemente, o en Irak, o ahora se amenaza, por ejemplo, a Irán u otros países. Bueno, pero sin embargo nosotros siempre tenemos un centro de investigación para la paz, siempre tiene un espacio abierto, que es analizar los conflictos, estén donde estén, sea el conflicto que enfrenta el Estado de Israel con el pueblo palestino, o sea el conflicto que enfrenta a Occidente con los deseos que tiene el gobierno de Teherán de desarrollar armas nucleares, sea cual sea el conflicto, nosotros siempre tenemos la posibilidad de enfocarlo desde una óptica que dice vamos a encontrar soluciones no violentas para ese conflicto. Entonces, este es el campo en el que nos estamos moviendo. Y este es el campo en el que la paz sigue siendo creíble y la paz sigue siendo un objetivo, no utópico, sino real. Así que creo que esto todavía le dará al CIP muchos más años de supervivencia.
El señor Piris ha nombrado un organismo como las Naciones Unidas. Quizás a través de la crisis de la guerra de Irak se ha marcado un punto de inflexión en la representatividad de una organización, de un organismo internacional como las Naciones Unidas. ¿Qué importancia tiene para el trabajo de una cultura de paz un organismo como este?
Bueno, Naciones Unidas para nosotros es la institución mejor que tenemos en este momento a nivel global para regular el orden internacional. Con todas las críticas que se pueda hacer por su debilidad o incluso a los que proponen que es necesario que exista una reforma para que sea más representativo del actual orden mundial, no tenemos en este momento una institución a nivel global que regule o que digamos que marque los principios sobre los que se debe regir el sistema internacional. De paso, quiero también contestar la pregunta que hacía Cepeda sobre el trabajo. Nuestro trabajo no es un trabajo fotogénico, es decir, cuando nosotros hablamos de conflictos abordamos desde la prevención hasta la reconstrucción. Es decir, nos parece fundamental promover debates, análisis de países que han vivido un conflicto, que años después llegan a un acuerdo de paz, que los medios de comunicación retiran la atención, pero están en un momento fundamental para que precisamente las causas que originaron ese conflicto pues no se vuelvan a repetir, para que de alguna manera muchos de los problemas que creó el uso de la fuerza, el dolor de las víctimas, pues bueno, que eso no vuelva a suceder de nuevo. Entonces es fundamental para nosotros que precisamente en ese momento haya un apoyo de la comunidad internacional, de la sociedad organizada hacia esos países que están viviendo ese proceso. Hablo, por ejemplo, del caso de Angola, que está en un momento muy particular, el caso de Afganistán, en el que el futuro de ese país en parte depende del apoyo que vaya a obtener para un proceso de reconstrucción que sea viable. Pero también nos parece muy importante el aspecto de la prevención, que tampoco es nada fotogénico. Es decir, ha habido muchas situaciones en las que realmente la comunidad internacional podía haber intervenido para evitar que el conflicto hubiera llegado a una guerra y hubiera llegado a una situación que después ha sido mucho más difícil de resolver. En ese sentido, todo el trabajo que va en la línea de llamar la atención, alertar sobre determinadas situaciones que se están produciendo en distintos lugares del planeta, debe ser la labor de un centro como el nuestro.
Señor Robert Matthews.
Sí, a mí me gustó la frase, la paz no es nada fotogénico hoy, porque me hizo pensar también como la palabra liberal en los Estados Unidos, que en nuestro vocabulario quiere decir lo que los europeos llaman progresista o progresismo, que es una palabra casi de epíteto. El Bush ahora está llamando a Kerry un liberal, como si se acaba la discusión con esa palabra. Ya está pintado como criminal en cuanto a la ideología política. En una manera que la palabra conservador, que es su contrario, por el otro lado, es tomado como algo que beneficia a un candidato. La palabra paz y liberal, yo creo que no debemos huir de esas palabras, porque y he tenido la oportunidad recientemente de hablar con el senador Schumer del estado de Nueva York. En un momento le dije que por su actitud nos estaba tildando nuestro grupo de paz en Brooklyn como si fuésemos débiles con el terrorismo. Y le dije, pero un momentico, ¿ustedes creen que nuestra posición equivale a una debilidad cuando la paz es una estratégica para resolver problemas y que ya estamos viendo en la situación en Irak que el contrario, la guerra, no solamente no ha resuelto nada, se han creado una cuna de terrorismo y de violencia que no existía antes y estamos aún más lejos de resolver el problema. Así que la palabra liberal, la palabra paz, deben ser usados en la misma manera que la derecha usa guerra y ideología derechista. Hasta el punto en una reunión reciente yo decía que es tiempo de dejar la paloma como seña de nuestro movimiento, que debemos ser, que nosotros también somos halcones para la paz, porque estamos en una guerra, un conflicto duro, en que muchas veces los indecisos, la gente que no siguen las cosas bien, optan por el duro, optan por la guerra, optan por soluciones violentas y militares, porque creen que es la posición más fuerte, la otra posición es débil. Yo creo que nosotros no debemos tener vergüenza de luchar por la paz. La paz es una estrategia para no solamente para evitar guerra, pero para resolver mejor que la guerra la situación, las situaciones en el mundo.
Si uno tuviese que elegir por obligación uno de los temas prioritarios relacionados con la paz, tendría que recurrir, por cierto, a esta famosa lucha en contra del terrorismo. Eso es, me parece que habrá un consenso en esa materia. Bueno, la Unión Europea, o muchos representantes de la Unión Europea, consideran de que como se están dando las cosas, no han dado los resultados deseados. Es decir, que la lucha contra el terrorismo no ha sido precisamente un éxito. Y el poder de la Unión Europea, frente a actitudes de esta naturaleza, frente a fracasos de carácter bélico, es la persuasión. Siempre ha creído que el diálogo, que la negociación, que el discurso, que la palabra, tiene más valor que las armas. ¿Creen ustedes realmente de que quienes llevan adelante la lucha en contra del terrorismo en estos momentos pueden ser persuadidos por la Unión Europea?
Bueno, eso es el diálogo entre el poder duro y el poder blando que se ha venido manteniendo últimamente en los ámbitos de la política internacional. El poder duro es forzar mediante la coacción, mediante las armas, a que alguien haga algo contra lo que no deseaba hacer.
Sí, pero más bien mi pregunta va orientada en un sentido mucho más crítico, es decir, las acciones no se miden por sus buenas intenciones, sino por los resultados que se logran conseguir.
Bueno, yo creo que en términos de resultados, los únicos resultados positivos que ha habido en estrategia antiterrorista son los que se han producido en Europa, porque las únicas detenciones que ha habido de Al-Qaeda han sido en Europa, es decir, en Estados Unidos no se ha producido una sola detención. Y además, precisamente por eso, la estrategia de coordinación entre los cuerpos de seguridad, entre los servicios de inteligencia, resulta mucho más efectiva que probablemente el uso de la fuerza directamente, como ha hecho Estados Unidos. De hecho, antes del atentado del 11 de septiembre hubo un atentado que se abortó precisamente porque se detuvieron a los responsables. Precisamente por eso es importante avanzar en esa materia, y Europa puede decir que sí que tiene una experiencia en lucha contra el terrorismo, a diferencia probablemente de los Estados Unidos, es decir, que en sus propias fronteras ha sufrido lo que es el terrorismo y puede aprovechar esa experiencia precisamente pues para tratar de definir una estrategia que realmente funcione para este peligro que está en este momento a nivel global.
General Píriz.
Bueno, para mí lo que sucede es que habría que empezar por decir, los europeos estamos luchando contra el terrorismo y Bush está haciendo la guerra contra el terrorismo. Para mí, entre guerra y lucha hay una enorme diferencia. Luchar contra el terrorismo es como luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado internacional. Recursos policiales, recursos económicos, intercambio de información y prevenir. En cambio, lo que no se puede luchar contra el terrorismo es precisamente de la forma en que lo ha hecho Bush, a quien yo atribuyo los atentados de Madrid, directamente. Es decir, esto es una afirmación violenta, pero clara. Creo que si Bush, en vez de lanzarse contra Irak, buscando unos objetivos que no eran arrancar las raíces del terrorismo, hubiera seguido, probablemente en Afganistán o en otros sitios, buscando las raíces de Al-Qaeda, quizá se hubiera podido frenar la explosión de Madrid que hizo tantas víctimas. Por tanto, creo que es haber derivado la guerra contra el terrorismo que él llama al plano militar y haberlo llegado contra un enemigo militarmente débil, que era Irak, pero no contra el terrorismo de Al-Qaeda.
Profesor Matthews.
El comentario del colega Piris está muy por encima del discurso que está pasando ahora entre Kerry y Bush. Kerry recientemente ha dicho algo similar, que tiene que tomar la guerra contra el terrorismo como la prostitución, la criminalidad, la droga, como algo que tenemos. Siempre va a haber algo de esto en el mundo, pero tiene que contenerlo, tiene que reducirlo como factor en la vida. Pero la palabra guerra no es apropiado, como si va a conquistar para siempre ese fenómeno. Fue tomado por los republicanos como si hubiera dicho que tenemos que rendirnos ante el terrorismo. Y hasta que Kerry tuvo que retroceder un poco en comentarios después. Así que el debate en los Estados Unidos ha sido corrompido tanto por el 11S, donde el sentido era la venganza, y la venganza a la fuerza, rápida y con resultados definidos. Nada lo que ha pasado. O sea, si va a entrar el discurso de Alberto Piris en Estados Unidos como viable, como posición viable, va a necesitar más, aún más, un poco más del fracaso en Irak. Porque esto es el testimonio más elocuente a lo inútil de la posición que tenía Bush del unilateralismo, de la guerra de prevención y de desatar una guerra en vez de ver el problema con todos los matices que tiene, desde lo económico hasta lo policial, y hasta en el proceso perder oportunidades de enfrentar el terrorismo. Sabemos, por ejemplo, que Siria no están dando la misma información sobre el terrorismo que antes. Irán, que daba información antes y que fue a Afganistán con nosotros, ya no, ni solamente no lo hace, pero no puede políticamente. Hemos perdido en el campo de que habla en el PIDIS, el campo de cooperación internacional. Y estoy seguro que Kerry quiere ir más en esa dirección. ¿Hasta qué punto con el ambiente en los Estados Unidos? Eso depende de, para mí, en el grado de fracaso en Irak, para que la gente se despierta a las otras posibilidades. Y hasta aún la administración Bush está admitiendo que necesita otros países, en una manera que hace un año y medio estaba muy contento de olvidar el resto del mundo en cuanto a su obsesión de invadir a Irak.
Precisamente quería insistir en este tema. Me gustaría preguntarle, se habla de Bush, Kerry, dentro de apenas 2 semanas se va a elegir nuevo presidente en Estados Unidos, unos cuantos millones de personas parece ser que van a elegir al supuesto gobernante mundial. ¿Ustedes creen que habrá muchas diferencias en esas políticas expansivas de los intereses de Estados Unidos si sale elegido George Bush o si sale elegido John Kerry? ¿Habrá diferencias o no habrá diferencias? Señor Piris.
Bueno, yo creo que hay va a haber las dos cosas. Diferencias en unos aspectos y no diferencias en otros. Es decir, va a haber diferencias sobre todo en el sentido de que la opinión norteamericana va a reaccionar diciendo no queremos más Bush en el caso de que no lo aceptara, claro. Y que iba a tener que reconocer, cosa que no ha hecho hasta ahora, los enormes errores cometidos desde que se invadió Irak, lo cual también sería una limpieza de conciencia del gobierno de Estados Unidos. Este sería quizá el aspecto más importante, y muchas partes del mundo, muchos ciudadanos de todo el mundo, respiraríamos al pensar que la estrategia de la guerra preventiva caía por su base, y también nos alegraríamos de que no íbamos a continuar en esa absurda guerra eterna contra el terrorismo, sino que se iba a plantear la lucha contra el terrorismo en otros campos. Sin embargo, tampoco creo que la elección de Kerry sería para lanzar las campanas al vuelo. Me temo que Kerry está queriendo dar una imagen también militarista. Kerry ha afirmado que él va a ganar la guerra contra el terrorismo, lo que nos produce escalofríos a los que le escuchamos. Así que yo creo que aquí sería de aplicar esa expresión española que dice del mal el menos. Eso sería la ventaja de que saliera elegido Kerry y que no pudiera salir adelante Bush.
Señora Mesa.
Si gana Bush, realmente va a ser un cheque en blanco a su política antiterrorista, y para América Latina, especialmente para Colombia, creo que va a ser muy complicado. Es decir, que de alguna forma va a legitimar mucho más las propias políticas de Uribe y de su forma de enfrentar el conflicto allí. Se van a agudizar otros problemas, y básicamente, es decir, no se van a reconocer muchos de los errores que se han cometido. Si gana Kerry, yo creo que hay muchas incertidumbres. Es decir, hay que decir que su programa electoral no es muy ambicioso, pero al menos se abren algunas oportunidades. Y en ese sentido, al igual que Alberto, es decir, nuestro deseo está en que pueda haber un cambio y que no se dé un cheque blanco a la administración Bush para consolidar aún más su proyecto neoconservador.
José Matías.
Bueno, aunque el pensamiento de Kerry es diferente a nivel, digamos, intelectual, de abstracción en cuanto a la política exterior, la verdad es que en los casos específicos de la política de Bush no se ha distinguido mucho de Bush. Hablo de Cuba. Kerry apoya las medidas más duras recientemente en cuanto al intercambio de económico, financiero, ¿no? Entre los exilados en Estados Unidos y sus descendientes y familias en Cuba. Las medidas más duras, más radicales que ha tomado Bush, Kerry no ha dicho nada, incluso ha defendido la administración. En cuanto a Israel y la política de Sharon, igual. En cuanto a Irak, yo creo que sí Kerry hubiera querido otra solución, pero ahora el espacio es tan reducido en Irak para cambiar la política en el futuro cercano. Yo hablo de 6 meses, un año. Después de un año, posiblemente, según lo que pase en ese año, si sigue en la misma línea, la última semana 30 soldados norteamericanos murieron en una semana. El aumento de muerte, el aumento de actos de terroristas, la sofisticación más y más de la oposición en cuanto a llevar la guerra a los Estados Unidos principalmente. Todo esto puede crear un ambiente para cambio, pero con una advertencia. Kerry, siendo demócrata, hay que recordar la historia en la Guerra Fría de los demócratas. Siempre tenía menos espacio con la derecha en los Estados Unidos. Un Richard Nixon podría ir a China para abrir la puerta para negociar con China. Un demócrata hubiera tenido mucho más problema. Por eso los amigos cubanos siempre quieren que gane un republicano, pensando que el republicano es el único oportunidad de empezar a negociar con los Estados Unidos. Aunque nunca pasa, ellos también están soñando, pero esa es la misma idea, de que Kerry políticamente va a ser difícil que él haga una cosa que puede ser tildado de debilidad, de cobardía en cuanto a mantenerse en Irak. Hay otro factor importante. Aunque quisiera Kerry sacar las tropas, y hay un sentimiento creciente en los Estados Unidos entre académicos y observadores en los periódicos de que los Estados Unidos, estando en Irak, es parte del problema de la violencia. Igual que Gran Bretaña, por fin llegó a la misma conclusión en Irlanda del Norte, que la presencia de tropas británicas era parte del problema de la violencia. Sin embargo, suponiendo que Kerry llegue a ese punto, hay otro factor, y es el factor de Irán. Si los Estados Unidos se retira de Irak, Irán aprovecha de la mayoría shia para ampliar su influencia allá. Dedicado como es Irán, igual que el régimen de Saddam Hussein, no solamente en contra de Israel, sino a la destrucción del Estado de Israel, políticamente va a ser difícil que en los Estados Unidos un presidente aparezca como abandonando el país de Israel. Así que yo no tengo mucha esperanza en cuanto a Irak. Es un desastre para cualquier presidente que llega. Aún Ralph Nader no tendría mucho espacio político para moverse en Irak.
Señora Manuela Mesa, directora del Centro de Investigación para la Paz. Señores Alberto Piris, general en retiro, analista del Centro de Investigación para la Paz. Y Robert Matthews, profesor de la Universidad de Nueva York, del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe. En nombre de la cadena radiofónica Red con Voz de España y Radio Nederland de Holanda, muchísimas gracias por haber participado en este programa especial dedicado a 20 años del Centro de Investigación para la Paz con sede en Madrid, España.
Muchas gracias.